Tercera División.
Muy bien, muy bien. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edon Danzas. Estamos nuevamente en un podcast de Ludivisión. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí todos somos incluidos. Vamos a hablar sobre los temas de la industria del videojuego, títulos y muchas cosas del mundo a través de la visión que nos dan nuestros principales medios de referencia aquí, que son los videojuegos, ¿no? Y en esta ocasión quiero hacer este podcast muy especial para mí sobre uno de los juegos que ha sido más influyente para mí en estos últimos meses, la verdad, que es 13 Sentinels Aegis Rim. Juego al cual nos referiremos desde aquí en adelante como 13 Sentinelas. ¿Va? Entonces, vamos a hablar de 13 Sentinelas. ¿Por qué este juego? ¿Va? ¿Y por qué creo que aquí sí que estoy hablando sobre un tema que personalmente me tocó mucho? ¿Sí? Soy fan de la ciencia ficción en general. Me gusta mucho, soy Trekker, me gusta Star Trek, la nueva generación. No soy tan seguidor de Star Wars, pero me he visto todas las pelis, me gustan. Tengo una sensibilidad particular, ¿no? He leído libros de Asimov, he leído libros de Dick, me gusta Dune, me gustan un montón de cosas, ¿no? Tengo esta sensibilidad, ¿no? Por el medio de la ciencia ficción, ¿sí? Y realmente creo que la historia que he vivido aquí en 13 Sentinelas es, primero, es muy especial dentro de lo que podemos ver en el mundo de la ciencia ficción, por razones que me gustaría desarrollar en este video, ¿sí? Ciertamente, creo que ha sido uno de los de las historias o mundos ficcionales de ciencia ficción que creo que se van a quedar conmigo por toda mi vida, ¿sí? Ok, uno podría decir lo mismo de, qué sé yo, el mundo de Dune, Arrakis, ¿sí? Sobre todo tomando en cuenta la última película de Villeneuve, ¿no? Ok, está bien, es un universo, tiene su lógica, hay muchos temas. 13 Sentinelas es distinto, ¿sí? Es como una especie de compendio de ciencia ficción. Va, no sé si verlo como un tributo a la ciencia ficción general. Porque de alguna manera está tocando pero los más diversos tropos que te puedes encontrar aquí. ¿Sí? Y toca todo, desde la ciencia ficción dura hasta la cultura friki y la ópera espacial, ¿no? Desde lo más superficial a lo más profundo. Y eso es lo que me gusta mucho de este tema, ¿no? Bueno, les comento un poco sobre temas generales, ¿no? Como lo hacemos normalmente. A ver, este es un juego de Vanillaware, ¿va? Vanillaware lo podrán conocer ahí, sobre todo por el último juego que sacaron ahora, que es el Unicorn Overlord, que ha dado mucho que hablar. De hecho, tiene esta demo de 7 horas que la pueden jugar. Si tienen, creo que está en Play 4, Xbox y no sé si está en Switch. Pero bueno, Vanillaware, que es este estudio tan reconocido por su arte en 2D, ¿no? Yo no soy nuevo en el estudio, yo jugué Odin's Sphere Life Tracer, ¿no? Y jugué también el Dragon's Crown. Juegos de acción en general, bastante buenos. Pero aquí, en 13 Sentinelas, estamos en un juego que es eminentemente narrativo, ¿no? A ver, la dimensión narrativa es importante en general en los títulos de este estudio. Y de hecho, por ejemplo, la narrativa de Odin's Sphere es bien especial por esta lógica de tener a 6 personajes que van viviendo su historia en distintos momentos y donde hay distintas convergencias con los otros personajes, ¿no? Y que tienen estas estructuras narrativas como en red, interesante, que también se va a retomar en 13 Centinelas, ¿no? Entonces, justo en este juego en particular, en 13 Centinelas, se invierte un poco la lógica, ¿no? Normalmente en los juegos de Vanillaware es la parte de acción la que tiene predominancia. Aquí yo diría que es justo la parte narrativa la que tiene predominancia, ¿no? Y de hecho, justo me pregunto si esto podría ser, digamos, considerado un juego de aventura gráfica, básicamente, o de novela visual, algo en esa línea, ¿no? Porque aunque el juego te plantea tres componentes, que, por ejemplo, son tres componentes muy separados, que cuando tú presionas, digamos, como Start, ¿sí? Te dicen al tiro, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres la historia? ¿Quieres las batallas? ¿O quieres los archivos secretos? ¿Sí? Digamos que 13 Centinelas consiste, y el juego te lo plantea claramente, en esos tres componentes. ¿Historia? ¿Batallas? ¿O archivos secretos? Y de esos componentes, el central es la aventura, ¿sí? La historia. En general, de hecho, en la historia vas a estar mucho rato. Más de 20 horas, 20, 25 horas. Las batallas serán 5 a 10 horas. Y los archivos secretos son, digamos, otra parte, y que me llama la atención que sea tan central, y estoy de acuerdo con que sea central también en la distribución que te plantea el juego, porque ahí está, digamos, el resultado de lo que tú vas entendiendo sobre este mundo. Y creo que justamente el viaje de 13 Centinelas es tu viaje como jugador por tratar de entender qué carajo está pasando, ¿va? Y aquí está todo. ¿Quién es cada uno de los personajes? ¿Qué es el mundo? ¿Qué pasa con esta situación inicial que te están planteando? Que de buenas a primeras se empiezas a darte cuenta de que hay temas de viajes en el tiempo, ¿va? Es un juego cuyas premisas iniciales tienen que ver con viajes en el tiempo. ¿Qué pasa con esto de las distintas épocas? ¿Sí? Y la forma en que se van relacionando los 13 personajes. ¿Sí? Para hacerla simple, evidentemente este no es un juego simple. La verdad es que a mí me recuerda a Evangelion en términos de las distintas capas de lectura que tiene, ¿no? Y porque tiene mechas. Digamos que inicialmente es un juego de mechas defendiendo a la Tierra de seres malévolos gigantes que destruyen las ciudades y que quieren destruir ciertos terminales subterráneos donde hay computadores, ¿va? Quieren llegar a esos computadores, estos seres malvados, que tienen muchos nombres, ¿no? Un chico les llama Kaijus, ¿no? Aludiendo un poco a las películas japonesas de Kaijus, como Godzilla, ¿va? Los Kaijus son estos monstruos gigantes que destruyen las ciudades, contra los que pelea Ultraman, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace grande y pelea con estos Kaijus, bueno, esos son los Kaijus. Hay otros que le llaman Daimos, los D los abrevian. Aquí, ojo que todas las cosas tienen distintos nombres y distintas lecturas. Va en función de cuál es el nivel de profundidad y de la comprensión que tienes tú como jugador, en función de cuánto llevas de la historia, ¿sí? Y el tema es que tú ves esta historia desde la perspectiva de cada uno de los 13 personajes, ¿no? De los 13 chicos en general. Son todos chicos jóvenes, adolescentes. Y en un principio tienes como 3 o 4 historias a medida que vas avanzando en los capítulos, que son capítulos cortitos, que duran como 15 minutos. Pero digamos que la historia de cada personaje tendrá alrededor de 8 capítulos. Y son 13 personajes, así que vamos sacando un poco la cuenta y van a darse cuenta de que en realidad es una historia más o menos larga, pero bueno, me refiero a 20 a 25 horas en general, que es el tiempo de juego. Pero cada capítulo se siente como si tuvieras un capítulo de una serie, aunque duren 10-15 minutos. Lo juegas en un formato tipo aventura gráfica de side-scroll, con estos hermosos gráficos que caracterizan tanto a los juegos de este estudio, ¿va? A ver, y me gustaría plantear las historias de ciertos 2-3 personajes iniciales, más que nada, que me llaman mucho la atención, ¿va? El que pareciera ser el protagonista principal, sí, un chico que es friki, digamos, en los 80, porque esto está ambientado en 1985 en Japón, ¿va? Entonces, este chico que va a su instituto y que tiene un amigo con el cual empiezan a intercambiarse películas en VHS sobre ciencia ficción y fantasía. Le gustan mucho las películas de kaijus y aluden a un montón de películas de la cultura pop, entre ellas La Guerra de las Galaxias, hay una alusión a Terminator, hay una... A ver, en otros personajes aparecen alusiones a muchas obras clásicas como del cine de ciencia ficción y fantasía, ¿sí? Las más evidentes, E.T., el extraterrestre, La Guerra de las Galaxias, La Guerra de los Mundos, Terminator. Ahí está, ¿sí? Y este chico tiene sueños en donde ve escenarios futuros y donde él es una persona ligeramente similar y hace ciertas cosas. Resulta que juegas la historia de una compañera de curso de él, ¿sí? La chica también tiene sueños raros, en donde parece que vive en otras épocas y hace ciertas cosas o es otra persona, ¿vale? Y la tercera historia, que esta llama más la atención porque esta historia es de un chico que está viviendo en el mismo lugar, en Japón, pero en 1945, en plena Guerra Mundial, ¿sí? Este chico de ese tiempo justamente es contactado por otro de los chicos protagonistas que le habla de un arma secreta de una organización secreta japonesa que permitiría cambiar, digamos, el equilibrio de la Guerra Mundial y que Japón pueda derrotar finalmente a los estadounidenses, ¿no? Y ahí es donde aparece nuestro primer sentinela. Los sentinelas son mechas, ¿va? El tema es que este mecha tiene la capacidad, por decirlo así, de viajar en el tiempo. Entonces, en la historia de este personaje, él puede viajar 40 años al futuro a 1985. ¿Va? Yo no voy a spoilear nada. Es lo único que les voy a decir un poco en esto. Y la última historia, digamos, que quiero más o menos esbozar. Por supuesto, todo esto se va desarrollando con un guión impresionante, que la verdad es que a mí me impactó, como les digo. Es la historia de una deportista que también es fan de las películas de fantasía. Como ven, esta dimensión es muy importante, la dimensión de la cultura pop, y que también vive en 1985, ¿no? Y que se encuentra un pequeño robotito y que ella interpreta inmediatamente como un robot extraterrestre. Y aquí hay muchas alusiones a E.T., la película de Spielberg del 82. Y de alguna manera es muy genial este personaje, porque la chica realmente vive su fantasía, ¿sí? Ella realmente cree que este robot es un robot alienígena, y que hay una organización que a todo esto son los Hombres de Negro, así les llama ella, que lo busca para hacerle estudios en el Área 51, ¿va? Entonces, ella tiene que proteger a este robot alienígena, y lo esconde y se lo lleva a la escuela, y el robot alienígena le dice ciertas cosas y la lleva, y de repente la lleva a un templo en donde, ¿qué creen? También se puede viajar a otros tiempos, y ella viaja al futuro, al año 2025. Hay varias épocas, ¿sí? Y hay muchas épocas que ocurren en nuestro futuro más o menos lejano y cercano, hasta llegar más o menos, en un principio, digamos que el límite, y esto cuesta mucho verlo, pero lo voy a dejar aquí solamente para que nos hagamos una idea de la extensión de este juego, hasta el 2188. ¿Vale? Es muy difícil saber información del 2188, pero lo que pasará en ese año, va a ser algo muy determinante para entender realmente de qué va este juego, ¿va? Bueno, el caso es que en paralelo, cuando tú estás jugando estas historias, de vez en cuando, bueno, o si tú quieres, puedes inmediatamente jugar la batalla. ¿Qué es la batalla? Es cuando todos los 13 chicos o chicas están siendo pilotos de mechas, y se vuelve una especie de juego de estrategia en tiempo real, donde los robots tienen que defender distintos distritos de la ciudad y evitar que los Daimos, en este caso, o Kaijus, lleguen a destruir el ordenador central de ese distrito, ¿va? Entonces, es un juego que normalmente es como o los destruyes todos, o el contador de tiempo llega a cero y se activa el sistema Ejida, ¿no? Y el sistema Ejida básicamente borra y elimina instantáneamente todas las amenazas. Entonces, todas las partidas de las batallas se juegan como juegos de resistencia o de sobrevivencia, ¿sí? O matas a todos, o se acaba el tiempo y ganas. Si resistes, si se acaba el tiempo, ganas, ¿va? Entonces, mi experiencia es que cuando tú empiezas a jugar estas batallas, como que tú no entiendes ni hongo de ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hay robots? ¿Qué? Nada, ¿no? Sobre todo porque el juego empieza a contarte algunas de estas historias muy parciales, y además son muy distintas las historias de los personajes, aunque hay algunos se conectan, la mayoría se van a conectar tarde o temprano. Por ejemplo, está otro personaje, Eise Kigahara, que te dicen, está con amnesia, asesinaste a alguien, y tienes la idea de que tú eres un ser humano de otra dimensión, ¿va? Se nota que vienes del futuro, y aquí viene un poco estas citas que el juego las hace muchísimo. Esta cita a Terminator, ¿sí? Cuando Terminator aparece en el callejón, apareces tú ahí, Esta vez con ropa, ¿o no? No recuerdo ya. y sabes que tienes que asesinar a alguien, ¿no? Entonces eres una especie de asesino del futuro. Va enviado al pasado para asesinar a alguien. Y empiezas con el drama de, bueno, tengo amnesia, ¿por qué tengo que asesinar a alguien? ¿No? ¿Qué hizo esta persona? Y tú lo vas descubriendo también, ¿no? Bueno, y así va el juego y... yo no voy a, insisto, hasta aquí llegan, digamos, mi información sobre lo que realmente pasa en el juego. No quiero develar nada más, porque el juego está tan bien escrito que me gustaría mucho que lo pudieran descubrir, ¿va? Pero lo que sí me gustaría hacer, porque esto me parece impresionante, es mencionar los tropos dentro de la ciencia ficción que toca este juego. A ver, ya les hablé de los viajes en el tiempo. Eso está, por supuesto, está muy claro ahí. Luego, a ver, el tropo de los androides que no sabes que son androides porque se hacen pasar por humanos, así como Blade Runner. Eso está, check, check. Vale, el tropo de la invasión alienígena está, ok. El tropo de que estamos habitando en una realidad simulada a la Matrix está, check. El tropo de los viajes intergalácticos y de la ópera espacial y de los seres humanos en el espacio está, check. El tropo de las nanomáquinas y del cyborg y de los seres humanos que tienen en su cuerpo nanomáquinas que generan funciones o que alteran funciones, está, ¿sí? También tenemos inteligencias artificiales que controlan a los seres humanos, también está. Tenemos también el tropo de personas que se clonan y las diferencias o las semejanzas entre clones de distintas épocas, también lo tenemos. Tenemos el tropo de corporaciones secretas gubernamentales que guardan secretos sobre alienígenas tipo Hombres de Negro. Lo tenemos. Tenemos el tropo de las conciencias humanas que una vez que muere el humano quedan como inteligencias artificiales. También está. Y otros tropos que me llaman más la atención todavía, porque son más contemporáneos, siento yo, es el tropo de el videojuego como una realidad habitable en el futuro, ¿sí? Eso también lo tenemos, ¿no? Y también tenemos esta idea, un poco en la línea de Ready Player One, ¿no? De cómo habitar los imaginarios de la cultura pop en realidades simuladas. También tenemos eso, ¿va? Entonces, y por supuesto, mechas y kaijus y monstruos gigantes que rompen ciudades, por supuesto, ¿no? Y ustedes me preguntarán, ¿no? Se imaginarán, bueno, a ver, ¿y cómo? ¿Qué disparate es este, ¿no? ¿En dónde está todo ahí, ¿no? Básicamente, casi que todo lo que podemos ver en distintas narrativas de ciencia ficción, ¿no? Están un poco ahí. Ah, me faltó la lectura subjetivista de la ciencia ficción, tipo lo que hace, digamos, Ray Bradbury o sueñan los androides con ovejas eléctricas. También tenemos este rollo como psicótico de es que no sé si la realidad es así o en realidad son las nanomáquinas las que distorsionan mi percepción de la realidad. En términos de este viaje psicótico, también lo tenemos, ¿va? Entonces, lo peor de todo, compañeros, ¿no? O lo mejor de todo, en realidad, para ser honestos, es que todo tiene sentido. Y el juego logra articular todos estos temas en una narrativa coherente, y por eso es tan clave la sección de los archivos secretos, ¿va? Digamos que en la sección de archivos secretos, el tercer gran componente del juego, aparte de la aventura y la batalla, Es un poco la información que tú has podido recabar de todo, desde los archivos de los personajes, objetos, lugares, conceptos, tiempos, todo está ahí. Entonces, no sé, por ejemplo, Juro Kurabe, el chico friki del inicio del juego, el que parece ser el protagonista principal, ¿no? Entonces, si tú juegas el primer capítulo, dice, oye, Juro Kurabe es un chico que le gusta el cine de kaijus y que de repente sueña con que está en otro tiempo y con que es un asesino, ¿va? Si tú juegas el capítulo siguiente, digamos, vas a complementar la información de ese personaje. Y además, por ejemplo, a medida que vas desbloqueando cosas en la historia y en las batallas, y ojo que el principal modo que tenemos de desbloquear archivos secretos es jugando batallas, por lo tanto hay un incentivo, porque en realidad tú no entiendes muy bien de qué van las batallas. De hecho, el sistema de juego es un RTS un poco extraño en un primer momento. Tal vez lo que más me puede recordar es estos juegos de estrategia de mechas tipo BattleTech o tipo Front Mission, ¿no? Donde los mechas tienen distintos sets de armamentos y distintas, tal vez, vulnerabilidades y fortalezas. Algunos atacan a corto rango, otros al rango medio, otros son de soporte. Ahí están las generaciones de los distintos sentinelas, que son cuatro generaciones, de la 1 a la cuarta, de la primera a la cuarta, que van generando como funciones o tipos de sentinelas, ¿no? Y por supuesto hay, qué sé yo, los de primera generación son como de melee, son de ataque cuerpo a cuerpo, y son vulnerables contra los kaijus aéreos, porque no saben muy bien cómo atacar cosas aéreas, y así van, ¿no? Entonces, tú juegas una batalla y en función de tu rendimiento, porque te evalúan, digamos, con S, A, B, C o D, te van dando, y además hay como desafíos extras, como jugar con ciertos personajes o evitar que se dañe, digamos, tu ordenador central más de 70% o algo por el estilo, y te van dando, desbloqueando archivos secretos. Y también puntos de archivo secreto que te permiten a ti elegir cuál es el nombre de archivo que tú quieres desbloquear, ¿no? Entonces, tú al final tienes tu enciclopedia de archivos secretos, que realmente es lo que te va a permitir a ti ordenar esta historia tan compleja y tan enrevesada, ¿sí? Entonces el juego te va a invitar a que tú vayas equilibrando un poco todo, ¿sí? Y además el juego tiene un sistema de bloqueos en donde si tú juegas la historia de un personaje, llegas, por ejemplo, al tercer episodio y te dice no lo puedes jugar, porque para jugar el tercer episodio con este personaje tienes que jugar el primer episodio con este otro personaje, ¿sí? Entonces juegas el primer episodio con el otro personaje. Y luego te dice, ahora se desbloquea un personaje nuevo que no estaba disponible. Entonces, pero si quieres jugar con este personaje, tienes que jugar la segunda batalla. Vale. Luego juegas la segunda batalla, quieres jugar la tercera batalla, pero te dice, es que si quieres jugar la tercera batalla, tienes que avanzar en la historia con este otro personaje. Y luego empiezan a surgir nuevas condiciones como, mira, para jugar esta parte de la historia tienes que tener 20 archivos secretos desbloqueados. O tienes que tener el 30% de la historia de todos los personajes para poder jugar esta historia. Por lo tanto, tú vas a ir jugando a unas historias de una manera muy fragmentada y muy a saltos, entendiendo además que dentro de la historia de un personaje ya hay viajes en el tiempo, en la mayoría hay viajes en el tiempo, donde de repente saltas a otro tiempo y te vas para atrás y vuelves para adelante. Entonces, va a ser un desafío entender realmente lo que está pasando aquí. ¿va? Y es muy interesante porque muchas veces la historia de un personaje realmente refleja la manera en que ese personaje está viendo e interpretando lo que le está pasando. Y cuando tú juegas con otro personaje y ves lo que pasa con ese personaje inicial, lo ves de otra manera. ¿Sí? Les spoileo levemente que hay muchos personajes del juego que solamente pueden ser vistos por ciertos personajes y que los demás no los ven, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, cada una de estas perspectivas te va a mostrar ciertos aspectos de lo que realmente es este mundo, ¿va? Pero es tan delicioso ir descubriendo cada perspectiva que además te permite a mediano plazo un poco ir armando el plano general de qué es este mundo y de qué estamos hablando realmente. Que justamente creo que ese es el punto fuerte. Y si ustedes pueden revisar por ahí reseñas de 13 Centinelas, probablemente a mí me ha llamado la atención. La mayoría de la gente es muy superlativa cuando habla de este juego, y yo también creo que lo estoy siendo, porque ciertamente, o sea, creo que es de las mejores historias de ciencia ficción que he jugado, o que he visto, o que he leído. Y creo que ese es un poco el gran mérito que tiene este juego. El juego ha sido criticado sobre todo por su sistema de batalla. Y yo también quiero sumarme un poco a la crítica. Al final terminas queriéndola, pero en un principio es muy obtuso. Y en particular lo digo sobre todo visualmente, ¿sí? Es tan abstracto, es un mapa esquemático donde hay iconos pixelados que te señalan dónde está tu robot y tú tienes que imaginar a ese robot. Por supuesto, si tú pones un ataque, te aparece un cuadrito que muestra una especie de cinemática de cómo es que tira los misiles de larga distancia ese robot. Pero todo es como si te lo tuvieras que imaginar, como si fuera un juego como táctico, ¿no? Y por otra parte, de repente, este juego es como si fuera un sistema de hordas, ¿no? Como un juego de hordas, en donde literalmente pueden haber cientos, decenas de cientos de enemigos en miniatura, y están tus centinelas ahí, y tú digamos, bueno, vamos a tirar, no sé, los cañones de área extendida, de no sé qué cosa, y te acabas de matar a 79. Y así vas, ¿no? Y todo se mueve como a muy gran escala, ¿sí? Tan gran escala que tú no puedes ver tan bien lo que realmente está pasando. Es como si te lo tuvieras que imaginar, ¿va? Y todo es muy colorido. Y esto llega a un punto, sobre todo en las batallas finales, que es irrisoriamente saturado, ¿no? De repente tú ves una horda de puntitos así donde hay como 3.580 puntitos y tú tiras un ataque donde acabas de arrasar con 1.721 puntitos, pero te quedan 4.200 y tanto, ¿no? El tema es que de esos 2.500 tienen este tipo de blindaje y requieren este otro tipo de munición. Va un poco así, ¿va? Y de todas maneras, tú entiendes al poco tiempo que esta batalla es lo que pasa después de todas las historias, ¿sí? Entonces, digamos que el juego básicamente te spoilea solo porque te dice, mira, aquí vienen las batallas y aquí vienen las historias que te van a permitir entender cómo ese personaje se volvió piloto y se va a la batalla final, ¿no? Entonces, sí, esta parte Realmente entiendo que pueda ser un poco el punto débil. Es divertido cuando tú ya entiendes todos los sistemas y cómo te mueves en un juego de estrategia de estas características. Viene tal tipo de cómo eliges primero tus seis centinelas, que son el máximo que tú puedes elegir. No puedes usar muchas veces un centinela porque los pilotos reciben como una especie de estrés o un daño, incluso si pilotean mucho, por lo tanto tienes que descansar algunos y eso te lleva a usarlos todos en distintas situaciones. Y por supuesto hay todo un sistema de desarrollo de habilidades del piloto y del centinela respectivo, ¿no? Entonces, aquí está este componente. Puede quedar la idea de que el combate está un poco desconectado de la historia, ¿no? Pero, en realidad, tú ves que cuando has jugado la historia, que los combates van mostrando un poco las relaciones previas de los personajes, porque también en los combates hay mucho diálogo, ¿no? Y justamente vas viendo los vínculos, las relaciones, los novios. Ojo, ojo que aquí también hay un tema de amor, ¿no? Hay un tema con el amor. Hay muchas historias de amor, ¿sí? Yo creo que conté a 4 o 5 declaraciones de amor en el juego. Sí, hay muchos temas de celos, hay mucha telenovela, mucha telenovela, ¿sí? No sé ustedes, pero a mí también me gusta que metan telenovela en este tipo de temáticas que a veces pueden ser un poco frías, ¿no? Y realmente, cuando tú llegas al final del juego, a mí me dejó helado, ¿sí? Creo que es un tremendo final y realmente me deja pensando en los grandes temas de la ciencia ficción y de la humanidad, ¿no? Temas sobre todo que ponen en cuestión esto de ¿y cuál realmente será el futuro de la humanidad? Sí, que es una de las grandes preguntas de la ciencia ficción, ¿no? Hay muchas maneras de responderlo, hay muchos escenarios, ¿no? Pero la propuesta que hace el juego realmente me deja pensando un poco, ¿sí? En escenarios bueno, ¿qué pasa? Lo voy a plantear así nomás, en términos de salir del planeta Tierra, ¿va? Esta idea de la frontera final, por decirlo así, ¿no? Usando la frase de Star Trek, ¿no? Bueno, gente, no quisiera decir nada más, la verdad. Salvo que si tienen la posibilidad de jugarlo, juéguelo. Para los amantes de la ciencia ficción es imperdible, realmente. Entiendo que de repente la estética anime otaku y sobre todo con este particular preciosismo que tiene el estudio no sea el té de todos, pero si usted puede, le gusta tal vez la ciencia ficción más occidental y puede hacer un poquito de caso omiso de esta estética que tal vez no le pueda gustar porque no es otaku, se va a encontrar con una tremenda, tremenda historia, ¿sí? Dejo esta recomendación y hasta aquí el podcast, gente. Ya nos veremos próximamente con coloquios. Ya tenemos organizado un coloquio sobre videojuegos retro. Vamos a estar transmitiéndolo en vivo. Ya les avisaremos con tiempo en nuestras redes cuándo, ¿vale? Hasta aquí nomás de momento y me despido. Será hasta la próxima. Bye bye.
Radiovisión.